alegres servidores de la esperanza. A eso se nos llama. Quisiera decir una palabra entonces primero sobre la alegría. Y en esto me sirvo de un texto de Pironio, para arrancar, en el que vincula la esperanza con la alegría, mostrando cómo se fecundan mutuamente. Él decía así, hablándole a los sacerdotes: la esperanza está íntimamente conectada con la alegría. La alegría procede también de la esperanza, en esto cita la Suma Teológica, como su contraria, la desesperación, está íntimamente conectada con la tristeza o desgano o depresión espiritual. Los que viven en la tristeza fácilmente caen en la desesperación. Esto también es de Santo Tomás. Hay una causalidad mutua entre ambas realidades sobrenaturales. La esperanza engendra gozo y el gozo alimenta la esperanza. Para el mundo de hoy, tan sumido en la tristeza y en el desaliento, los sacerdotes debemos ser los permanentes testigos de la alegría y de la esperanza. Y quisiera comentar brevemente este texto con otro de Martini, que me parece que es particularmente iluminador. Él dice: la acción del enemigo es la de apagar los deseos, la de acusarnos, apagar todo lo que hay de bueno en nosotros. Y esto ocurre cuando dejamos que esa voz negativa actúe en nosotros. Tenemos dentro de nosotros lo que la Biblia llama el acusador. Satanás es el término hebreo que traducimos por el acusador. Y tenemos que aprender a reconocerlo, porque está enfurecido contra nosotros. Siempre nos hace ver nuestros lados negativos, nuestros errores, nuestras incapacidades. Es la paciencia y la perseverancia, dice Martini, lo que Jesús recomienda. No hacer caso ni dentro de nosotros, ni en la comunidad, ni en el grupo, a las voces de derrotismo y de pesimismo que son las del enemigo. Con todo, uno se podría preguntar: ¿pero es posible la alegría en estos tiempos? La esperanza es la guardiana de nuestra alegría en medio de la noche. Cuando se pierde la esperanza, se apaga inevitablemente la alegría. Esperanza que es muy distinta, lo hemos visto, del mero optimismo, y alegría que nada tiene que ver con ese entusiasmo voluntarista en el que se insiste siempre en una sociedad triste. Aquí se trata de algo que tiene lugar en lo más hondo del corazón puesto por Dios, fruto de su presencia y de la obra de su Espíritu en él. La sociedad consumista puede darnos muchos placeres, pero nunca la alegría. Solo quien es amado y ama sabe lo que es verdaderamente la alegría. Y la experiencia cristiana, al hacernos saber amados por Dios, deposita en nuestros corazones una alegría que ninguna otra cosa puede darnos ni puede quitarnos. Y al llamarnos a amar, nos pone en el camino de la alegría, que suele estar mucho más asociada a lo que damos que a lo que recibimos. Por eso Jesús nos decía que hay más felicidad, mucha más felicidad en dar que en recibir. El enemigo de la alegría no es, por tanto, en realidad el sufrimiento, sino el egoísmo, el estar sobre nosotros mismos. Veámoslo al revés. Fijémonos, como haciendo un test, en los momentos en los que perdemos la alegría, ¿en quién estamos pensando? Veremos que siempre encontraremos lo mismo, en nosotros mismos. Siempre hay un fondo de egoísmo detrás de la tristeza. La alegría, por el contrario, es fruto del amor. Y Pironio lo decía así: si la alegría es fruto del amor, la tristeza nace del egoísmo. La tristeza mala, y aquí cita otro texto de la Suma, la tristeza mala proviene del desordenado amor de sí mismo, el cual no es un pecado especial, sino la raíz general de todos los pecados. Y la alegría, hay que decir, que además nos hace buenos. El sabernos amados nos hace buenos. Cuando nos sabemos amados, no tenemos necesidad de ofender ni de herir, no se experimentan envidias, ni se guarda rencor ni resentimientos. Se sabe perdonar y pedir perdón. La alegría cristiana consiste, en definitiva, en un estado espiritual que el Espíritu de Dios introduce en nuestros corazones por gracia. Voy a un segundo punto, que es el del, si ustedes ven el orden de los contenidos, el de la esperanza amenazada. La esperanza está siempre amenazada. ¿Quién de nosotros no ha sentido alguna vez desánimo, desaliento, impotencia, a nivel personal, a nivel eclesial, comunitario, a nivel político, social? ¿Quién no estuvo alguna vez tentado de desesperanza, con su cuota de amargura, quizá de resentimiento, y sobre todo con el ensimismamiento o repliegue personal o sectario al que la falta de esperanza induce? Exhortando en una oportunidad a los religiosos a ser alegres, Pironio les decía: sean alegres en la esperanza, pero sabiendo que esto no es humanamente posible en cada momento, porque hay situaciones en las cuales nos sentimos despedazados, deshechos, cansados. Hay muchas tardes de crucifixión, de Viernes Santo, tal vez la mayor parte. Yo me pregunto si ese sentimiento de impotencia, no cuando es circunstancial y responde a hechos objetivos que no podrían dejar de golpearnos, como refiere ahora el cardenal, ¿no?, sino cuando se instala en nuestro corazón ese sentimiento y nos roba la alegría, no es fruto muy a menudo de una frustrada pretensión de omnipotencia. Cuando yo no puedo, entonces no hay caminos. Y la esperanza cristiana lo que nos dice en realidad es que, aunque yo no puedo, otro puede. Y cuando no hay caminos, otro viene. Y a nosotros nos toca despejar los accesos, abrir las sendas, remover los obstáculos, tal como nos enseña la Escritura. Abrir los caminos en nosotros y en la gente a que acompañamos, una y otra vez, incansablemente. Como en el desierto, cuando los caminos son cubiertos por la arena, como en la sierra, cuando son lavados por la lluvia, como en la pampa, cuando los huellones son tan profundos que los caminos se tornan intransitables. Nosotros somos como empleados de vialidad para la vida de la gente. Y perder la esperanza no es confesarnos impotentes, sino declarar impotente a Dios. Por eso, para preservar la esperanza, yo diría que son necesarias dos cosas: reconocer nuestros límites y no ponérselos a Dios. Lo primero, reconocer nuestros límites, nos libera de toda pretensión de omnipotencia, que termina a la corta o a la larga, paradójicamente, en la impotencia. Y lo segundo, el no ponerle límites a Dios, nos libera de todo desaliento. Dicho de otro modo, y en términos más clásicos, el no aceptar nuestros límites nos lleva a caer en la presunción, y el ponérselos a Dios nos arrastra a la desesperación. Recuerdo algo muy bonito que leí cuando era seminarista, pero siempre me quedó como esas cosas que permanecen como una lámpara encendida, que dan rumbo, muestran el rumbo en medio de la noche. Es una frase de San Bernardo que dice: el conocimiento de nosotros mismos engendra humildad, y el conocimiento de Dios nos abre la esperanza. Son dos movimientos complementarios. La mirada que no va más allá de uno mismo es fácil que acabe en desesperación. Nos encontramos con nuestra poquedad, quizá con nuestra miseria. Hay que completar el recorrido para terminar poniendo nuestros ojos en Dios. Recordemos que la diferencia entre Pedro y Judas fue que Pedro, habiendo traicionado al Señor, miró a Jesús, se encontró con su misericordia y lloró su pecado, mientras que Judas no miró más que su miseria y se desesperó. Poner los ojos sobre Dios nos ayuda a comprender que el objeto de la esperanza cristiana, a diferencia de la esperanza humana, no es el cumplimiento de lo que nosotros deseamos, sino el cumplimiento de lo que Dios desea sobre nosotros. De aquí que Él no siempre cumpla con nuestros deseos, pero sí con sus promesas. Por eso la esperanza teologal implica una apertura hacia el futuro, fundada no ya en lo que uno puede lograr, sino en lo que uno puede llegar a recibir de otro, con mayúsculas. Por lo cual, para esperar, hay que ser pobre. Los ricos y los poderosos no saben esperar. En cambio, para el pobre, como tantas veces lo escuchamos, es lo último que se pierde. Y si lo determinante de la esperanza, no obstante implicar nuestro compromiso y esfuerzo, es lo que vamos a recibir, la actitud que pide es, por tanto, la de la vigilancia. Por una parte, para advertir las señales de lo que Dios quiere realizar en nosotros y a través nuestro, y por otra parte, para advertir la llegada de lo que Dios quiera darnos y para estar disponibles a dejarnos sorprender por lo imprevisible de Dios. Vuelvo a otro texto de Martini, en el que él dice que la vigilancia es el modo de situarse la iglesia que no vive abstraída sobre sí misma, ni solo sobre su presente, sino sobre su Señor y lo que Él prepara para el futuro de la humanidad. La vigilancia, resulta especialmente actual en tiempos de crisis o de extravío. Muchas tristezas de los cristianos y numerosas angustias que roen los corazones de bastante gente provienen de la incapacidad de vigilar en vibrante espera de ese gran don y ese gozoso encuentro. Debemos aprender a reconocer en nuestro tiempo cotidiano los signos de la venida de Jesús resucitado. Fin de la cita. Y para esto, para mantenernos en la vigilancia, es necesario, como dice Jesús, levantar la cabeza. Él lo dice en su discurso escatológico, que es un llamado a la esperanza. Tengan ánimo y levanten la cabeza, porque está por llegarles la liberación. En el fútbol hay jugadores hábiles que no llegan a triunfar plenamente porque no saben levantar la cabeza. Se enredan en la jugada, les falta panorama, no ven más allá y no hacen el pase a tiempo ni al hombre indicado. Y en la vida, más de una vez, nos pasa lo mismo. Nos enredamos en la jugada, no levantamos la cabeza, nos falta panorama al no mirar un poco más lejos. Terminamos encerrados, ahogándonos en nosotros mismos. Perdemos el ánimo, nos desalentamos. Y como le ocurre al jugador que termina mareado con la pelota, solo con la pelota, como haciéndose un nudo, decimos, también en nuestro caso, a veces, el acabar así tiene que ver con un cierto individualismo y algo de pretensión autosuficiente. La esperanza nos invita justamente a levantar la cabeza, mirar hacia Dios y hacia los que tenemos alrededor. No jugamos solos. El miedo, la inquietud, la pérdida de la paz tienen mucho que ver con no levantar la cabeza. La esperanza nos permite reconocer la presencia de Dios y recuperar la serenidad en medio de las dificultades, no marearnos con lo que nos pasa, pero para ello es necesario levantar la cabeza. Podríamos decirlo al revés. Aquí también, cuando nos sentimos confundidos y desalentados en medio de las dificultades, fijémonos hacia dónde estamos mirando. Como el jugador que se marea en su propia jugada, mirando solo la pelota entre sus pies, también nosotros encontraremos en esos momentos que tenemos vuelta la mirada sobre nosotros mismos. Solo viven con esperanza los que saben levantar la cabeza. Y al levantar la cabeza, antes de mirar hacia adelante, debemos mirar hacia atrás. San Juan de la Cruz afirma que la facultad que posibilita la esperanza es la memoria. Y el pueblo de Israel recurre una y otra vez a la memoria de su historia para mantener viva la esperanza. haciendo memoria de lo que el Dios de la Alianza había hecho en su historia, el pueblo redescubría que había futuro. Porque miraba hacia atrás, podía seguir mirando hacia adelante. Y en la nueva Alianza, nosotros también renovamos nuestra esperanza en la celebración eucarística, haciendo memoria y haciendo presente lo que Dios ha hecho por nosotros en el misterio pascual. Cada vez que celebramos la Eucaristía, tenemos motivos para recuperar la esperanza. Es el lugar por excelencia donde recuperar y alimentar la esperanza, abriéndonos a su palabra y a su presencia. Y en lo personal, no podremos tener esperanza si perdemos la memoria. Y en tiempos de desolación se hace particularmente necesario, cuando no hay futuro, cuando todo es noche hacia adelante, mirar hacia atrás para comprobar una vez más en nuestra historia personal, en el itinerario de nuestro camino de fe, la fidelidad de Dios y su misericordia en nuestras vidas. Ojo que lo primero a lo que estamos tentados en los momentos de desolación es a perder la memoria. Y además de levantar la cabeza para ver que hay futuro mirando hacia atrás, es preciso estar bien anclados en el presente. Cuenta Van Tuan, el obispo y después cardenal vietnamita, al relatar la noche en la que fue apresado. Esa noche, dice él, durante el trayecto de 450 kilómetros que me lleva al lugar de mi residencia obligatoria, me vienen a la mente muchos pensamientos confusos. Tristeza, abandono, cansancio, después de 3 meses de tensiones. Pero en mi mente surge claramente una palabra que disipa toda oscuridad. La palabra de Monseñor John Walsh, obispo misionero en China, que cuando fue liberado después de 12 años de cautiverio dijo: he pasado la mitad de mi vida esperando. Es una gran verdad. Todos los prisioneros, incluido yo mismo, esperan cada minuto su liberación. Pero después decidí, yo no esperaré. Voy a vivir el momento presente colmándolo de amor. No es una inspiración improvisada, sino una convicción que he madurado durante toda mi vida. Si me paso el tiempo esperando, quizá las cosas que espero nunca lleguen, lo único que con seguridad me llegará será la muerte. Cuidémonos entonces de no confundir la esperanza con lo que en realidad es una huida hacia adelante. Para vivir genuinamente en la esperanza, es preciso no solo tener buena memoria, como decía antes, sino también estar bien anclados con realismo y compromiso en el presente. Y el presente sabemos que puede presentarse oscuro. No siempre entendemos lo que pasa. Por lo cual es necesario mantener la esperanza en medio del desconcierto. Cuando nos sorprende en la ruta un banco de niebla, es peligroso y rápido, pero también puede serlo detenerse. En esas circunstancias nos vemos obligados a avanzar lentamente, aceptando tener una mirada corta. Las luces altas, lejos de ayudarnos, por el contrario, nos encandilan. A nivel histórico, el banco de niebla parece que va a durar un buen rato. Mientras tanto, paso a paso, en el día a día, habrá que afinar el discernimiento que se hace particularmente necesario cuando las cosas no se presentan claras, para poder en lo cotidiano no cansarnos de hacer el bien. Y en los tiempos de crisis estaremos particularmente acechados por la tentación de experimentar malestar y quizá decepción por el pasado, perplejidad y quizá también ansiedad en el presente y temor o angustia por el futuro. Y no se trata de reprimir estos sentimientos, sino de evangelizarlos. Es preciso acoger estos miedos y broncas, metiendo en nuestro corazón la palabra de la fe, para que la confianza en Dios, que en nuestra propia vida nos ha dado pruebas de misericordia, de cercanía y de fidelidad, pueda transfigurar nuestra relación con el pasado, con el presente y con el futuro. Que sea la confianza lo que finalmente mande, aunque esos sentimientos por momentos asomen en nuestro corazón. De este modo, seremos capaces de mirar con gratitud creyente el pasado, de vivir con pasión amorosa el presente y de abrirnos con confianza esperanzada al futuro. El horizonte de la otra vida, y concretamente la esperanza del cielo, es condición indispensable para perseverar en las renuncias hechas en la vida sacerdotal y para ser liberados de la tentación de querer vivir todo aquí y ahora. Cuando se acusó a los cristianos de evadirse del compromiso con la historia bajo pretexto de no ser de este mundo, de no ser sino peregrinos que no tienen aquí su patria sino en el cielo, se nos advertía sobre un riesgo real. Pero ojo, tan verdadero como eso es que si dejamos de soñar con el cielo, no alcanzaremos suficiente disponibilidad como necesitamos para ir tan lejos como Jesús nos pida y para hacer entrega de nuestra vida hasta las últimas consecuencias. Solo quien cree en la otra vida tiene la libertad suficiente para poner en juego su vida aquí sin guardarse nada para sí. Esperar en la otra vida hace que uno pueda no querer vivir todo ahora. ¿Hasta qué punto puede uno renunciar a las oportunidades, entre comillas, que se le presentan de placer, dinero, poder, etcétera, en esta vida si no cree en la otra? ¿En qué medida sería lógico no desear todo acá si no es parte fundamental de nuestro deseo el más allá? O decir ahora no, si no hay un después. ¿Acaso como telón de fondo de nuestras renuncias no está siempre la profunda convicción de la otra vida? No debemos tener miedo de hablar del cielo a la gente. Y en un tiempo en que se temía que hablando del cielo la gente rehuyera de su compromiso temporal, en realidad, solo creyendo en el cielo es posible estar plenamente disponibles para el compromiso evangélico en esta vida. Y esto forma parte de la madurez de la esperanza, de nuestra esperanza. Como la cultura actual no tiene un horizonte trascendente y todo lo refiere a este mundo como el único real, es lógico que la idea rectora de la propia vida sea la búsqueda de satisfacción de las propias necesidades para sentirse bien aquí y ahora, haciendo de las renuncias, sacrificios o sufrimientos asumidos por el reino una idea más romántica que posible. Cuando todo se resume en que lo importante es ser feliz, entendiéndose por esto aquí y ahora, se está asumiendo no siempre conscientemente un presupuesto fundamental del secularismo. Si no hay cielo, lo único importante es ser feliz ahora. Que despoja la vida del creyente de una actitud oblativa, solidaria y comprometida para llevarlo a opciones básicamente provisorias, individualistas y consumistas. Si solo para esta vida, decía Pablo, esperamos en Cristo, somos los más infelices de todos los hombres. Pero somos no solo hombres, estamos llamados no solo a ser hombres esperanzados, sino servidores de la esperanza de nuestro pueblo. Es algo más. Nosotros hemos sido llamados a ponernos al servicio de la esperanza de nuestro pueblo. Los otros tienen por ello derecho a esperar de nosotros el testimonio de nuestra esperanza. Decía en una oportunidad el cardenal Echegaray, si no me equivoco, cuando le predicaba los ejercicios al Papa en el Vaticano, Juan Pablo II, creo que de allí tomé esta cita, decía él, nosotros debemos dar testimonio de nuestra esperanza a la manera de aquellos exploradores que el pueblo de Israel enviaba a la tierra prometida y que regresaban de ella con sus frutos, signo inequívoco de la bendición divina sobre aquel país del que emanaba leche y miel. Su testimonio estaba llamado a sostener la esperanza del pueblo de Dios todavía en el desierto y no a contagiar, como otros lo hicieron, sus miedos y su débil confianza en las promesas del Dios vivo. Nuestro Dios define su fidelidad por un amor sin retorno, por la eterna duración de su ternura y por su misericordia. Porque el verdadero nombre de su fidelidad es el perdón. un perdón que reabre siempre el futuro. En este sentido también me impresionó en una ocasión escuchar al cardenal Spidlick decir que el final del credo es un canto a la esperanza. Nosotros terminamos diciendo en el símbolo apostólico: creo en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Decir que uno cree en el perdón de los pecados es confesar que siempre hay futuro, que el futuro nunca está cerrado, que siempre se puede volver a comenzar, que Dios va siempre por delante, nos espera siempre adelante con su misericordia para acogernos y para darnos la vida eterna. Y en relación con esto, con la revelación de la misericordia de Dios como fuente de esperanza, Pironio decía que lo primero que revela el sacerdote por su sola existencia es que Dios amó tanto al mundo que le dio a su Hijo único. Él decía: una existencia sacerdotal es como Cristo, una donación del Padre y un signo de que Dios no quiere la condenación del mundo, sino que el mundo se salve por él. La sola presencia del sacerdote en medio de su pueblo es por ello entonces fuente de esperanza, porque es signo de que Dios sigue queriendo salvarlo. Es más, que sigue viniendo a su encuentro para salvarlo. Decía Pironio en otro lugar que es preciso apoyarse en quien nos sostiene, con mayúsculas el quien, apoyarse en quien nos sostiene y abrirse a quien nos necesita. Una buena síntesis de aquello a lo que estamos llamados, ¿no? Y para ello es necesario reconocerse a la vez débiles y fuertes. El creyente experimenta siempre esta aparente contradicción, vive constantemente esta paradoja. Nosotros creemos y al mismo tiempo seguimos aprendiendo a creer. Esperamos y al mismo tiempo seguimos aprendiendo a esperar. Amamos y al mismo tiempo seguimos aprendiendo a amar. Nos sentimos indigentes y al mismo tiempo conscientes de ser portadores de un don. Por eso, mientras creemos y seguimos aprendiendo a creer, ayudamos a otros a creer. Es parte central de nuestra misión ayudar a otros a creer, ayudar a otros a esperar, ayudar a otros a amar. Y si no lo hacemos, nuestra vida se convierte en un escándalo para el pueblo de Dios. Quizá no resolvemos nada, pero sostenemos la esperanza de los otros a lo largo del camino. ¿Un engaño que anestesia? No, una certeza que sostiene. Para Pironio, la amistad es a menudo sostén de la esperanza y revela cómo el tejido eclesial y fraternal muchas veces nos sostiene cuando estamos desfallecientes o abatidos. Él decía así: hay veces en que nos hace falta esperar con la esperanza de los amigos. Cuando el cansancio o el desaliento nos hacen desfallecer, como Elías en el desierto, siempre hay alguien que nos grita en nombre del Señor: levántate y come, que aún te queda un largo camino. La contemplación es esa capacidad de descubrir enseguida la presencia del Señor en los amigos como instrumentos de Dios, como los cansados discípulos de Emaús lo reconocieron en la fracción del pan. Fin de la cita. Y parte de nuestro servicio a la esperanza de nuestro pueblo está en buscar provocar la esperanza en medio de la sociedad consumista. Frente al deseo de felicidad que caracteriza la cultura actual, estamos llamados a evangelizar el deseo, a tender puentes entre el Evangelio y la búsqueda de felicidad que está a flor de piel en nuestros contemporáneos. Y estos puentes se hacen particularmente necesarios en la vida de nuestros jóvenes para liberarlos de los mensajes tramposos, narcisistas y egoístas, revelándoles que desde el Evangelio que la felicidad requiere un vuelo más alto y que sobre todo se la encuentra cuando se la procura para los demás antes que para sí, por paradójico que esto suene. Lo nuestro no es otra cosa sino poner en contacto la sed con la fuente. Alguna vez pensé en la posibilidad de proponerle a quienes trabajaban pastoralmente con los jóvenes organizar algo con ellos, poniendo como lema ese eslogan publicitario de una conocida gaseosa que dice: hacele caso a tu sed. Porque eso es, en definitiva, a eso deberíamos llevar a nuestros jóvenes, a la que le hagan caso a su sed. No a la más superficial, que es lo que quiere aprovechar la maquinaria consumista, sino a la más profunda, la que está gritando en todo corazón, la que se esconde detrás de toda otra búsqueda y que es aquella que conduce a Dios. La que grita: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto mientras no descanse en ti. Revelarles que detrás de todo ese conjunto anárquico y desorientado de deseos se encuentra el deseo de Dios. Por eso no se trata quizá tanto de educar a los jóvenes para rechazar las tentaciones que presenta la sociedad consumista en su amplia oferta de placeres, sino en agrandarles el deseo, llevándolos a que prevalezca en ellos su vocación al gozo por sobre su tendencia al deseo. Solo así podrán ellos optar por algo que está más allá de la satisfacción egoísta de necesidades primarias y que se presenta como en condición de plenitud. El gozo se diferencia del placer por varios motivos. El placer afecta a parte de la persona y el gozo a toda. El placer está vinculado a las cosas y el gozo a los valores. El placer se reduce al instante y es fugaz, mientras que el gozo se abre al futuro y permanece. El placer tiende a lo repetitivo y el gozo tiende a algo creciente. El placer crea dependencia y tiende a generar adicción, y produce un adormecimiento y empobrecimiento psíquico que nos quita la capacidad de desear, nos reduce las aspiraciones, se vuela más bajo. Nosotros estamos hechos para el gozo. Les he dicho esto para que mi gozo esté en ustedes y este gozo sea perfecto. Y el placer no hace más que anestesiarnos frente a deseos más profundos que están en el corazón humano. Por eso insisto, sirviéndonos de la insaciabilidad del corazón humano, que tarde o temprano descubre que está hecho para algo más alto y más ancho que el disfrute egoísta de lo que lo rodea, hay que provocar la esperanza agrandando el deseo. Y el último punto que quisiera desarrollar es el de las edades de la esperanza, así quise llamarlo, pensando un poco en detenerme sobre los distintos acentos que a grandes rasgos adquiere la esperanza en cada etapa de la vida. Entre los jóvenes es o debería ser la esperanza algo casi connatural. Por un lado, como nos dice Santo Tomás, y esto lo cita Pironio en uno de los textos que después ustedes tendrán, los jóvenes tienen mucho más futuro que pasado, Y ellos están llenos de energía para encaminarse hacia el bien deseado. Por eso debería ser casi con natural la esperanza. Pero también porque se carece un poco de realismo, no se tiene tanta experiencia del fracaso, no se ha chocado todavía con los duros límites de la existencia y de la resistencia que ofrecen las cosas cuando quieren ser cambiadas. Y por ello el ideal prevalece sobre la realidad, en una actitud que a veces está dominada por una cierta ingenuidad. No solo el ideal prevalece sobre la realidad, sino que también la esperanza se apoya más sobre las propias fuerzas y convicciones que sobre la acción de Dios y sus misteriosos planes. Es un compuesto entonces en donde a menudo hay quizá más de esperanza humana que de esperanza teologal, pero en camino de maduración. En la mitad de la vida probablemente el cielo ya no es tan claro y soleado como en la primera juventud, sino más bien parcialmente nublado. El ideal fue puesto en crisis por la realidad, no solo por la realidad del mundo, sino también por la realidad eclesial y por la propia realidad personal. Las cosas no fueron siempre como uno las había soñado, y uno llega a esta edad con distintas cicatrices, producto de encontronazos ruidosos o sordos contra los límites de la realidad exterior e interior. Frente a ellos se abren en esta etapa dos riesgos y un camino de maduración. Los riesgos son, en primer lugar, replegarse sobre el ideal, adquiriendo una actitud de corte fundamentalista que resguarda la esperanza a fuerza de negar la realidad. Es el repliegue sobre la trinchera del que se sale más rígido e intolerante, con una actitud agresiva ante la realidad. El otro riesgo es el opuesto. Ante la resistencia que la realidad ofrece, uno capitula y resigna el ideal, asumiendo una actitud más bien cínica, marcada por el desencanto, el comentario ácido o sarcástico sobre la vida eclesial y la búsqueda de compensaciones humanas que hagan más llevadera nuestra vida personal. El camino que se abre entre estos dos riesgos es el de sostener la tensión inevitable entre el ideal y la realidad, purificando el objeto de la esperanza y abriéndonos a la acción de Dios allí donde prevalecía al comienzo una cierta pretensión de autosuficiencia. Allí donde descubrí que yo no puedo, se me presenta una pregunta. ¿Me confío entonces a otro, con mayúsculas, y a otros? Es decir, ante la crisis de la esperanza humana inicial, se abre la posibilidad de madurar en la esperanza teologal. Algo que forma parte de la llamada una segunda conversión. A este respecto, la presencia o la ausencia de la alegría en el corazón será lo que revele qué camino se ha tomado. Hablo de verdadera alegría, esa que el mundo no puede dar ni tampoco puede quitar. Y en la tercera edad, las cosas normalmente están más definidas, pero siempre se puede modificar el rumbo, tanto para bien como para mal. Es una etapa de la vida en la que se puede haber adquirido la sabiduría evangélica que nos ha hecho comprender que donde yo no puedo, Él, sin embargo, obra. Lo cual ha ido liberando de toda pretensión de autosuficiencia sin que esto deba ser confundido con el talante cínico de quien ya nada espera. John Guiton, comentando un texto de Sainte-Beuve, dice que hay vidas en las que con el paso del tiempo, bajo la falsa apariencia de la madurez, se mezcla una adolescencia que no se va con un envejecimiento que se adelanta. También en el sacerdocio podían presentarse quienes tengan esta mezcla de envejecimiento prematuro con una adolescencia que persiste. Gente envejecida en cuanto a sus sueños, que han quedado atrás, que ya no tiene por delante como horizonte, y adolescente en cuanto a estar centrada sobre la satisfacción de sus propias necesidades. Y esta mezcla reemplaza tristemente a la madurez, o mejor dicho, ha hecho abortar la madurez para acabar sustituyéndola. Pero en el otro caso, en el del viejo sabio, digamos, la acción de Dios ha prevalecido sobre nosotros y la esperanza humana ha sido asimilada por la esperanza teologal. Cuanto más avanzamos, decía en oportunidad Voyon, más necesidad tenemos de ser sostenidos en la esperanza por una fuerza que supera nuestras posibilidades naturales y que es don del Espíritu. Antes no hubiéramos sido capaces de darnos cuenta de ello. Pero para ser capaz de renacer, es necesario presentarse muerto, vencido, maleable a la regeneración divina en nosotros. Fin de la cita. Como en una segunda infancia, uno vuelve a caminar tomado de la mano de otro. Se deja llevar. Se hace más viva a su vez la esperanza del cielo. Y esto permite rejuvenecerse, ya que como ocurre con los jóvenes, otra vez uno tiene mucho más futuro que pasado. Los jóvenes y los de edad intermedia, entre los que me incluyo, necesitamos recibir de los curas con más años en nuestros presbiterios un testimonio de esperanza, el testimonio que solo los años pueden autorizar y legitimar, de un Dios que en medio de una realidad áspera, a menudo oscura, que esconde los horizontes y borra las huellas, Él nunca abandona, nunca se ausenta, aunque nos impaciente su silencio. Los mayores están llamados a ser ante los más jóvenes garantes del amor de Dios, aunque él no necesite esto. Nosotros más de una vez precisamos que alguien nos confirme en el camino emprendido, nos aliente cuando no podemos reconocer la cercanía del Dios que nos acompaña. Los mayores pueden hablar con autoridad que da el paso del tiempo, de la fidelidad del Dios cristiano. Y pueden ser para los que vienen detrás una ventana a la misericordia de Dios, por tanto perdón recibido y ofrecido por ustedes a lo largo de la vida. Finalmente, los mayores están llamados a sostenerlos con su alegría, expresión de un corazón que con los años no se ha endurecido, sino que se ha ensanchado, como buen vino que el tiempo no ha echado a perder, sino que lo ha madurado dándole un sabor más exquisito. Fruto de haber vencido el desencanto cuantas veces se presentó como tentación en el camino. Los mayores han de ser los custodios de la alegría en nuestros presbiterios. Y para cerrar esta última exposición, quisiera servirme de las palabras con que Piroño cerraba un retiro. Él decía así: si yo tuviera que desearles algo, casi al término de este retiro, les haría este augurio del apóstol Pablo: sean alegres en la esperanza, constantes en la tribulación, perseverantes en la oración. Me parece que esto define la figura, el estilo, la actividad y el ministerio de un sacerdote y de un obispo. Muchas gracias.